Queridos hermanos, estamos en la tercera semana de Adviento ya del año 2019 y nuestra ciudad está orando y acabamos de terminar el rosario y una reflexión para pedirle a Dios que bendiga la visita de nuestro nuncio apostólico, Franco Capola, para que sus trabajos en nuestra diócesis sean de fruto. Estamos llamados a seguir trabajando en el Adviento. Ninguno de nosotros tiene permiso a echarse. El Señor quiere que estemos atentos, y el Adviento es una época de trabajo, es una época de velación, de oración, de aprendizaje, de entrenamiento, de adiestramiento, de adoctrinamiento, de despertar. No es una época para echarse a dormir, no es una época de desvelos, de comilonas, ni de borracheras. Es una época para Dios. Si en épocas como las de Adviento no podemos amar a Dios, difícilmente lo podremos adorar en otras épocas, ¿verdad? Aparte que tenemos el evento maravilloso, al final del Adviento, de celebrar el acontecimiento histórico del nacimiento del Señor. Entonces, que nunca se nos olvide aquella famosa frase, Jesus is the reason for the season, ¿verdad? Una frase muy común de hace unos 10 años para acá, pero para que nadie se le olvide, ¿verdad? El otro día sacaron un icono muy interesante en contra del aborto, ¿no? O sea, cuando veamos a algún abortista festejando la Navidad, o sea, si te das cuenta que estás celebrando la vida y no la muerte. O sea, los que celebramos la Navidad celebramos la vida. Cosas de este tipo nos van a hacer más coherentes y nos van a hacer más reflexivos. Y no dejar de estar examinándonos constantemente, porque nosotros como comunidad y nosotros como individuos que estamos buscando hacer la voluntad de Dios, la única manera de lograrlo es si somos capaces de aprender a no seguir cometiendo los mismos errores y muy, muy precisos en cubrir las áreas de mayor fragilidad de nuestra vida. Así lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía celadores que protegían sus murallas y había flancos donde las murallas eran más débiles y ahí recargaban la guardia. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo eso también. ¿Cuáles son mis áreas de mayor debilidad? ¿Verdad? Puedo ser víctima, puedo ser una persona autocomiserada, puedo ser una persona resentida, puedo ser una persona rivalizante, puedo ser una persona egoísta. Si no presto atención a mis áreas de fragilidad, si no hago algo por mejorarlas, no van a mejorarse. No se mejoran las cosas solas. Proclama la palabra, hermano.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel. Y habiendo oído hablar de la obra de Cristo, le mandó preguntar por medio de los discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en palacios. ¿Y a qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿No podríamos decir que tenemos verdadera esperanza? si cada vez que nos reunimos en torno a la palabra de Dios, experimentemos o no una diferencia en nuestras vidas, no podemos decir que la palabra de Dios no hace su labor en nosotros. Es como estar expuesto a una radiación. Es como aquel ejemplo que ponía el padre Raniero Cantalamesa respecto al cuerpo del pecado, que se me hizo muy interesante, cómo nuestra vida de pecado, habitualmente, a través de muchos años, es como una especie de agua que se filtra a través de una cañada o una cueva y va formando aquellas estalactitas, ¿no? Van formando pilotes de roca, pero son puros granitos de minerales que se van adheriendo paulatinamente, que van ahí en el agua. Así también a la inversa trabaja la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, se limpian áreas de nuestra vida. Por eso existe la costumbre en algunos lugares, algunos presbíteros, decir por la lectura del Evangelio, que queden perdonados nuestros pecados. Porque la palabra de Dios salva, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura. Entonces, renovemos nuestra fe en este tercer domingo, en esta tercera semana, que le llaman la semana de la alegría, ¿verdad? Dentro del marco del Adviento. Y tengamos la capacidad de ver con optimismo, con positivismo, con inclinación a la verdad, que esto es realmente lo que se cumple en nosotros. O sea, no estamos peor que ayer, tenemos que estar mejor que ayer, porque la palabra de Dios está entre nosotros y la palabra se hizo carne, ¿verdad? Decía el texto, y al habitar entre nosotros nos permeó su persona. Quiero tener 4 o 5 puntos de reflexión concreta para que te los lleves a tu casa, pero sobre todo que te los lleves ya impresos, impregnados en tu persona, impregnados en tu personalidad, y los hagas tuyo. Porque la palabra de Dios no es ajena tampoco. O sea, no estamos escuchando algo completamente ajeno, que no podamos asumir, que no podamos entender. La misma escritura dice que la palabra de Dios no es rara. La palabra de Dios no es pesada, es fácil cumplir los mandamientos. Lo dice desde el Pentateuco. Jesús hace una pregunta. Y hace una pregunta a todos los que están escuchándole, ¿verdad? Dice que estaba Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y esta es una pregunta que nosotros nos hacemos muy a menudo. Quizá no nos la hacemos como pregunta, pero sí hacemos este cuestionamiento con nuestras formas de vida. A cada momento le estamos preguntando a Jesús también si eres tú o no al que debíamos esperar, amar, servir, estar. Cuando nos inclinamos a las cosas materiales, cuando nos inclinamos a lo mundano, le estamos diciendo al Señor lo mismo, ¿eh? Le estamos diciendo, o sea, ¿realmente serás tú el Mesías? ¿Realmente tú eres el Salvador? ¿Realmente tú vas a cambiar mi vida? Muchas gracias. ¿Realmente tú? Porque a veces pienso o a veces creo que no eres tú. Y cuando pienso o creo que no eres tú, hago lo que me da la gana. Cada vez que peco, hago ese mismo cuestionamiento. ¿Eres tú, Señor, el que verdaderamente me va a salvar? Pero si yo elijo el pecado, ¿verdad? No como un accidente, sino ya como una decisión consciente, un pecado grave. Si yo elijo el pecado, le estoy cuestionando realmente. Le estoy cuestionando si Jesús es este que salva, este que sana. Qué curioso que un hombre tan ponderado como el Bautista, y no hemos oído ninguna calificación tan alta de ningún ser humano como la que el mismo Cristo Jesús hace de Juan, su predecesor, pueda caer en esta aparente controversia. Es bien pedagógico esto, ¿eh? Como hombres debemos de tomarlo muy en cuenta, especialmente los varones. El hombre que vivió toda su vida para preparar el camino del Señor como una intuición, como una formación, que se dedicó radicalmente, vivía en el desierto, comía saltamontes, miel de abeja, vestía un traje de piel de camello. O sea, un hombre radical, un hombre extremo, diríamos hoy en día. Un hombre extremo. Y con esa radicalidad, Y con esa forma extrema de vivir, sus palabras como de fuego, ¿verdad? Inclusive había, acuérdense ustedes, había profecías que decía que antes de que viniera el Mesías, iba a volver un profeta. ¿Alguien se acuerda quién? El profeta Elías, ¿verdad? ¡Qué maravilla cuando se hablaba! Es que el gran aviso, si quiero ponerlo en esos términos, el gran aviso de que viene el Mesías es que vamos a volver a ver a Elías. Inclusive, dos o tres libros distintos de la Escritura hablan del profeta Elías. Y nada más por comentarles uno del día anterior, del Siráside. Dice, qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado. Fíjense la causa, ¿eh? ¿A qué viene? Para aplacar la cólera antes de que estalle. 2. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. 3. Congregar a las tribus de Israel. Estas señales que el profeta Elías debía ejecutar previamente a la llegada del Mesías. Pero se ven que impresionantes los rasgos, los hacia dónde va tendiente. Primero que nada, tiene que haber obras de conversión, obras de cambio. ¿Se acuerdan la predicación del profeta? Enderecen el camino, allanen los senderos, ¿verdad? Que toda colina se rebaje. Claro, es una forma metafórica de decir, el que esté alzado, bájele 2, 3, 4, 5 rayas hasta que llegue al suelo. Y el que esté en los abismos, que rellene todo eso, para que esté al pelo, para que pueda ver, para que pueda estar. Y cuando, como padres de familia, entramos en esta controversia de pensar que los hijos nos tienen que tomar tanto parecer en tantas cosas, y a ellos nos deberían la gratitud adecuada, la palabra de Dios nos ubica. El más grande de los profetas, ¿verdad? Elías, este hombre de fuego, su predicación tendiente a que los corazones de los padres volvieran hacia los hijos, volvieran a tener compasión, misericordia, paciencia, arraigo por estar con los hijos y unir a las tribus de Israel, un solo Dios verdadero en todos. Este profeta, ¿verdad? Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Un día le van a preguntar a Jesús, ¿pero no decía que iba a volver Elías antes de que venga el Mesías? Y Jesús contesta, si quieren verlo, Elías ya estuvo aquí, pero hicieron con él lo que les dio la gana. O sea, el mismo Jesús señala, no es que exista la reencarnación, obviamente no pensemos equivocadamente, ¿verdad? Es ese espíritu que empujaba y movía al profeta Elías, un profeta con voz de fuego, ya saben, y que hizo cosas extraordinarias. Cada vez que nosotros entramos en una etapa de consumismo, de materialismo, de insatisfacciones, de frustraciones, de infelicidades, de ingratitudes, de inconformidades, estos estatus de vida, estamos cuestionando a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir? Voy a agregar la frase completa. Porque si fueras tú el que había de venir, ¿por qué tendría que estar insatisfecho? ¿Por qué tendría que estar deprimido? ¿Por qué tendría que estar enojado? ¿Por qué tendría que estar frustrado? ¿Que no eres tú mi Salvador? ¿Que no eres tú el que predica palabras de vida eterna? ¿Que no eres tú el que convierte los corazones? Entonces, ¿por qué estoy así, tan amargado, tan distante, tan desolado? Si se fijan que nuestra vida hace las mismas preguntas. Las mismas preguntas, y es parte de la contrariedad del hombre. Aquel que lo elige, perdón, que lo señala en el camino, es el mismo que después, allá en la prisión, allá encerrado, allá en la oscuridad, allá en la confusión, no es que dude, se pierde. Se puede perder en el hambre, en el sueño, en el frío, en la desolación. Ya no soy parte. Cuando nosotros empezamos a sentirnos inútiles, cuando nosotros empezamos a sentirnos relegados, como si Dios no nos tuviera en sus planes, imagínense. Como si el bautista no estuviera en el plan de Dios. Siempre estuvo en el plan de Dios, nunca dejó de estar, pero de pronto el ser humano se experimenta así. Y cuando se experimenta así, luego entonces experimentamos todo lo demás. San Juan de la Cruz, encerrado por sus propios discípulos de congregación, la congregación que él formó, lo encarcelaron, lo querían matar y lo tenían planeando cómo lo iban a hacer, encerrado 3 años en un calabozo. 3 años, sus mismos compañeros de comunidad. Y nos quejamos de lo que pasa en las comunidades aquí a nuestro alrededor. No, hombre, ahí se dan de verdad. Pudo escaparse porque le dijeron, te van a matar. O sea, lo que quieren es matarte, deshacerse de ti. Y la obra más bella de San Juan de la Cruz es en la oscuridad. Padre de la neurolingüística, dicen San Juan de la Cruz. Porque es capaz, aún en el estado de miseria que vive, no faltar para ver las cosas de Dios y ver el plan como debe ser. Eso es extraordinario. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua hoy en día. Los seres humanos del pasado, hombres y mujeres del pasado, eran capaces con una fortaleza de encarar todas estas cosas terribles, ¿verdad? Graves. Ese es el primer punto. Él eres tú. El segundo. Jesús les dice, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Frase bien curiosa para cerrar ese capítulo, Dichoso el que no se sienta defraudado. ¿Cuántas veces hemos visto gente defraudada en la iglesia? Es que yo esperaba, acuérdense los discípulos de Emaús, esperábamos que fuera el Mesías, esperábamos que fuera el Salvador, era un profeta fuerte entre palabras, acreditado ante Dios y ante los hombres, y como si no hubiera pasado nada. A veces así parece que a nosotros nos ha sucedido. ¿Cuántos años llevas en la iglesia, hermana? ¿Cuántos años tienes ahí en el grupo? ¿Cuánto tiempo tienes sirviendo? Y sigues atorado en lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que tengas 20, 30, 50, 80 años? ¿Cómo es posible que en aquella comunidad todavía haya alguien que te odie hace 30, 40 años y no sea capaz de reconciliarse? O sea, ¿qué ironías las que nos pasan? Y todas con nombre y apellido, ¿no? No estamos hablando de nada utópico, es clarito. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagan con Juan? No le mandó decir, sí, yo soy, ¿para qué te haces? Acuérdate que me viste, ya me señalaste, no te enredes ahora. No. Hechos, con hechos para que entiendas. Vayan a contarle, ¿verdad? Den testimonio de las obras de Cristo. Las obras de Cristo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Los cojos, los ciegos, los sordos, todos están funcionando. Están funcionando por Cristo Jesús. Ahora, ¡pum! Pausa. Nos ponemos en la época actual. Mismo cuestionamiento que nos hacemos con nuestra vida. ¿Cuáles son las obras de Cristo que dan testimonio hoy en día? Si hoy alguien en un calabozo, de su propia depresión, de su propia confusión, de su propia ignorancia, hoy en día te pregunta, ¿eh? O sea, ¿hay que esperar algo diferente de esta vida? O sea, ustedes como cristianos, ustedes como católicos, ¿de verdad encontraron algo que nosotros no lo hemos visto? O sea, ¿será posible que esto exista? ¿Cuáles son las obras? O sea, más que entrar en la apologética de la defensa de Dios, como a veces lo hacemos, es que Dios es muy bueno, mira, Dios si quiere, Dios sabe esto, y Dios está esperando que un día le abras tu corazón. Y todas son frases muy adecuadas, pero más que todo eso, ¿cómo podríamos dar un testimonio diferente? Es raro, pero a veces alguien te dice, oye, ven, verás, vente con nosotros, vente a la comunidad para que ores, para que oremos por ti, para que veas la diferencia de lo que pasa cuando vives, cuando obras las obras de Dios, cuando crees, cuando buscas hacer su voluntad, cuando dejas de hacer aquello. Pero fíjense cómo las obras de Cristo en nuestros tiempos, nosotros las hemos diezmado. Son eslogans viejos en la iglesia. Hay mucha gente de alta alcurnia que dice los milagros eran para dar testimonio de la fe. Los milagros ya no existen. Entonces casi pudiéramos decir, pues tampoco existen entonces todos estos gestos sobrenaturales por medio del cual el Espíritu Santo obra. Y tampoco existen entonces las conversiones, pues. Como que existen nomás las adecuaciones. No conversiones, adecuaciones, ¿verdad? O sea, si nos vamos a formar en la fila, está bien, pues. Nos vamos a portar bien, ya no vamos a hacer cosas que no debíamos. Las manitas atrás, todos tomen distancia, ¿verdad? Todos viendo para abajo y marchen. Como si fuera una preprimaria. Así no es la vida humana. No podemos conducirla así. Estamos llamados a definir si nuestra fe es de verdad o no es de verdad. Y casi siempre la fe se prueba. ¿En dónde se prueba la fe? Pues sí.
En la prueba.
En la prueba. O sea, si yo quiero saber qué tanto sabes, ¿verdad? Y te digo, el miércoles tienen examen, pues ¿qué día voy a probar tu conocimiento? Entonces, un día se impactó mucho un amigo mío que había sido entrenado de muchas formas distintas y estaba en una etapa de sufrimiento y se estaba muriendo y se estaba ahogando. Y le dije, oye, claro, uno cuando está fuera del sufrimiento es muy objetivo, ¿verdad? Oye, ¿para qué quieres todo lo que has aprendido? O sea, ¿de qué te sirve cuando todo está bien? O sea, si tú aprendiste a nadar, es para que cuando te caigas al agua, patalees. O sea, si te caes al agua y te empiezas a ahogar, pues ¿para qué aprendiste a nadar? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, casi siempre reprobamos, ¿salud? Las pruebas casi siempre las reprobamos. Siempre salimos mal en las pruebas. Pero hay una razón de ser por qué salimos mal en las pruebas. ¿Sabe por qué salimos mal en las pruebas grandes? O sea, te pongo un examen de 15 hojas y reprobaste 14. ¿Por qué?
Porque la condición humana, no confía en
nada. No. Porque salimos mal en las pruebas chiquitas. Verás que si los exámenes profesionales fueran de dos preguntas nomás, ¿saldrías mal o saldrías bien? Dos preguntas nomás. Y dos preguntas sencillas. A veces los exámenes son muy complicados y la gente reprueba, aunque sepa. Eso es un síndrome en el estudiantado muy común. Nosotros hacemos lo mismo. Estamos esperando ser probados en la gran prueba, la gran tribulación que aparece en nuestras vidas eventualmente. No, todos los días es una pruebita a la paciencia, a la tolerancia, al cariño, a la fraternidad, a la mansedumbre. Puras virtudes que a algunos se nos dan casi naturalmente, ¿verdad? Se nos dan. Pero otros habrá que cultivarlas, ¿verdad? Pero así debe ser. Entonces, si te desesperas porque llegaste 3 minutos tarde, porque quebraste aquella cosa al caminar, caíste en el bache, te enteraste de aquella noticia, te robaron aquella cosa, y hacemos un panchón gigantesco cada vez que nos pasan estas cosas, pues nomás dime cuando de verdad traigas ya no el cohete en la mano, sino la granada en la mano, pues ¿qué va a pasar? Pero si nos remontamos, fíjense lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer tarea. Si no, no tiene sentido. Tercer semana de Adviento. Vamos a hacer un recorrido físico. O sea, el Señor te está contratando para que le protejas a cambio de honorarios de alegría, felicidad y la vida eterna, que le protejas el patrimonio por el cual Él dio la vida. ¿Estás de acuerdo, Ronald?
Sí.
El patrimonio por medio del cual Él dio la vida, tu persona. Entonces a ti te está diciendo, te voy a pagar. Cuídamelo bien porque te voy a pagar, yo morí por ti. Entonces lo único que quieres es que todos los días recorras las murallas de esta ciudad fortificada que Él tiene. Y vas a detectar los puntos frágiles de esta ciudad. Todos los días, porque ya sabes por dónde cojeas y ya sabes por dónde. Vas a tomar anotaciones. Y te vas a dar cuenta que todos los días te vas a encontrar con cosas diferentes. Los celadores de las murallas todos los días reportaban, oye, nos están abriendo un boquete por aquí, oye, no nos habíamos dado cuenta, pero hay una quebradura, se sintió el cimiento y tenía que ir una cuadrilla a repararla. Entonces, siempre hay que estar haciendo trabajos en las para no evitar que, ¿verdad? Entonces, estos trabajos chicos son las pruebas de todos los días. A ver, ya te desesperaste, estás a punto de reaccionar, que es algo muy común en algunos predicadores también, ¿verdad, hermano? La reactividad, ¿verdad? Entonces, estamos a punto de reaccionar y de repente dices, no voy a reaccionar. Entonces empiezas a moderar toda la... Es como mandar reparar esa área del muro donde eres frágil. Eres frágil porque no soportas que haya una incisión contra la imagen de tu persona. Uy, es lo peor, que te inculpen de algo que tú no hiciste. Digo, si te inculparan de algo que sí hiciste, te fuera igual, ¿verdad? Pero te inculpan de algo que no hiciste y pegaron en el blanco. Entonces, si vamos a contar, vamos a contar lo que salga, lo que valga la pena, y vamos a contar las cosas de Cristo. Yo sé que nadie va a hacer nada, ¿no? Pero es mi deber, de todas maneras. Es mi deber. Pero un día cuando te mueras y tú quieras entrar así, sí quepo, te van a medir con la cuerda angosta y no vas a pasar nada. Entonces te digan, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Cuál fue la dieta que no tomé? ¿Te acuerdas lo que te dijeron la tercera semana de Adviento? Si lo hubieras hecho, hubieras perfectamente pasado. Los cinco puntos de tu fragilidad. Y la segunda parte es, ¿qué puedes contar de tu vida con tu vida que Cristo haya obrado? O sea, si tuvieras que decirle, oye, ¿por qué quieres que me haga cristiano católico? ¿Por qué me invitas? O sea, dame un testimonio fehaciente de que tu ser de cristiano me atraiga a mí ir contigo. A tu grupo, a tu oración, a tu iglesia, a convivir, a estar, a cambiar de vida. O sea, ve lo que me ofrece el mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? Y mira cómo me la paso. Entonces mi propuesta es, a ver, ¿qué ofrecemos nosotros? O sea, argumentos que valgan la pena, no como los que sucedieron en aquella dinámica de Adán y Eva, que casi que terminaron incentivándote la cómetela. De todas maneras nos va a llevar a todos, ¿verdad? Les comparto que este fin de semana me invitaron a dar un retiro entre jóvenes, y este retiro entre jóvenes me tocó predicar por casi 5 horas en la noche. Entonces dije, pues ¿de qué vamos a predicar? Pues hace 2 fines de semana de noche estuvimos con todo con esto. Entonces hablamos de varias cosas importantes, la necesidad de entender lo que está pasando, afrontarlo con la fe, la gran herramienta, la santísima fe, como diría San Judas Tadeo, ¿verdad? Y obrar con cosas muy específicas para subsistir, para entender. Y estaba el discernimiento, por supuesto, como parte de la agenda. Tiene que ser parte de la agenda moderna. No podemos seguir ignorando en el mundo de la cristiandad que vive su vida espiritual, pues seguir ignorando la necesidad de examinarse. Y hicimos la dinámica otra vez. Dije, pues se me ocurrió, y los morros ocupan moverse un poquito de repente, ¿verdad? Entonces los puse a hacerlos. No había manzanas, había una paleta marshmallow. Más provocativo fue el asunto todavía. Y se hizo un relajazo. Yo dije que corrieran, y bueno, incluí los 5, sino 7, 8, y gritaban, y le hablaban de nutrición, le hablaban de granos, le hablaban de kilos, le hablaban de un montón de cosas. Y lo estábamos predicando, pues prácticamente en un cementerio moderno, ¿no? Estábamos en un cementerio. Estábamos en las criptas, la capilla. Entonces, no, tenían el argumento a sus espaldas para poder haber defendido la causa y que Eva no cayera en la trampa. ¿Cuál es el argumento a sus espaldas? La muerte. Nos estamos muriendo. O sea, cuando tú te comas eso, nos vamos a empezar a morir. Y eso es el gran sufrimiento. Cristo se encarnó para acabar con las obras del diablo. O sea, en nuestra vida, el avance territorial de Cristo en nuestra propia vida tiene que ir desplazando las obras del diablo. No se pueden sentar a la misma mesa. Tenemos que dejar que Él avance. Y nosotros, cómplices del diablo, como diría San Juan Bautista, disminuya. Que Él crezca y nosotros disminuyamos. Entonces dejemos de estar haciendo nuestra voluntad, vamos dejando que Él haga la suya. La suya funciona, la tuya cada ratito se desviela, ¿verdad? Entonces, hay que estar en esta situación, porque si no aclaramos que Cristo ha obrado en nosotros algo, pues cualquiera tendría todo el derecho de decirte qué tiempo tan estéril el que llevas yendo a la iglesia. ¿Qué tiempo tan estéril? ¿Sí o no? Pues dime que ha cambiado. No ha cambiado nada de ti. Porque la actitud habitual, el cuerpo del pecado, lo has mantenido con fidelidad pulido, como bronce adornado. Cada tanto tiempo le das mantenimiento. Ah, sí se entendió a la primera. Wow. Si tú le sigues dando mantenimiento al cuerpo del pecado, se va a mantener impecable el pecado. Basta lucir. Ni siquiera lo vas a reconocer como pecado. Va a ser parte de tu cuerpo, de tu forma de vivir, de pensar.
Porque es más fácil esa parte del pecado, o sea, es más fácil caer.
Porque vives en un mundo lleno de pecado. Si vivieras en un mundo lleno de bendición, sería difícil pecar. Y porque llevas tanto tiempo acostumbrado a caminar así, que crees que así se debe caminar. Por eso, acuérdense la regla de San Ignacio. Dependiendo de la actitud habitual, si nosotros andamos mal y de repente Dios nos manda una inspiración, la sentimos como contraria. Pero es Dios el que nos está contrariando para que cambiemos. En cambio, si nosotros estamos obrando bien su voluntad, vamos caminando bien al principio, a la mitad y al final, vamos bien. Si nos hacen una propuesta equivocada, no caemos. Y acuérdense que el demonio trabaja de una manera muy sutil, no tiene más que tres caminos bien sencillos: cosas menos buenas, cosas distractivas y cosas malas. El demonio trabaja en esos tres sectores. No queramos inventar otras cosas. Lo que estás haciendo es menos bueno que lo que hacías antes. Oye, mira, allá también hay Dios, hombre. O sea, allá donde vamos también tienes chance de irte y salirte en las noches y puedes rezar. Y en el día, pues te vas con nosotros y andamos en el cotorreo, ¿verdad? Cosas menos buenas. La distracción es un arma del demonio. Quieres orar y no estás orando, te distraes, el celular, vas bien. Son obras del demonio, todo lo que distraiga de lo que debes hacer. Algo tan sencillo, vas al gimnasio, ¿a qué vas? Vas a hacer ejercicio. No es hora de ver televisión, no es hora de ver el celular. Haz el ejercicio para que haya un bien en tu cuerpo. Es hora de comer, come. Es hora de estar con el amigo, estate con el amigo. Las distracciones no son de Dios. Imagínense ahorita, Jesús predicando y todos chateando. Jesús hablando y obrando milagros y te lo perdiste. ¿Por qué? No, pues estaba mandando un mensaje a mi amigo allá y te lo perdiste, la distracción. Las cosas malas a lo mejor a ti ya no te son muy atractivas, porque últimamente has andado medio bien, ¿verdad? Entonces, una propuesta equivocada vas a decir, no, de eso ya me la sé, no quiero. Pero ¿qué tal si te voy distrayendo? ¿Verdad? Y por último termino con un solo punto. Jesús le preguntó a la gente. Entonces, primero está el planteamiento original de si reconocemos que es Él el que obra y no con nuestra vida lo contrariamos, el segundo punto, vayan a contar. Y el tercer punto es, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Se acuerdan? Jesús se los plantea así. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, vas a tomarte la molestia de salir de la ciudad, encaminarte al desierto donde no hay nada, para sentarte en una piedra y ver una varita que la está moviendo el viento. O sea, es una trivialidad, es una ridiculez. O sea, fuiste a perder el tiempo al desierto, te fuiste a hacer tonto, fuiste a hacer algo absurdo. ¿Fueron a ver eso? No. Ah, entonces fueron a ver un hombre lujosamente vestido, porque está muy guapo, porque se ve muy bien, porque es un tipazo. Esos están en los palacios, les dijo Jesús, no en el desierto. Entonces, ¿qué fueron a ver al desierto? Qué maravilla en la forma de cuestionar de Jesús. Fueron a ver a un profeta. ¿Qué quiere decir profeta, hermano? O sea, ¿qué fueron a ver al desierto? A un profeta. ¿Para qué? Para que les dijera lo que Dios quería de ustedes. Cuando nosotros vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, cuando venimos a nuestra comunidad, semana tras semana, ¿a qué venimos? Venimos a escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos diga cómo vivir. ¿Qué fueron a ver al desierto? Y bueno, en todo medio de esto me llama tanto la atención, porque después de que Jesús los confronta, que no fueron a ver una caña movida por el viento, o sea, los que fueron al desierto y no hicieron nada con su vida, es como si hubieran ido a ver una caña. O sea, fuiste a ver qué movía el viento. Los que pensaron que se iban a topar con un personaje de alto nivel, pues vieron a un hombre sumamente extremo, con la piel de camello y comiendo miel. O sea, imagínense el aspecto, ¿no? Una de las últimas series ahí que salió, en un personaje muy curioso, ¿no? Pusieron a Juan el Bautista en la serie esta de María Magdalena, que tiene algunos capítulos muy bien hechos al respecto de la historia. Pero algo que reprobé yo cuando lo vi fue la imagen de Juan el Bautista, chaparrito y gordo. Un tipo que ha vivido en el desierto toda su vida, un tipo que le ha pasado esforzado, pues, ¿cuál chaparrito y cuál gordo, verdad? Debe haber estado, aparte era pariente de Jesús, así que ahí deben haber andado, ¿verdad? En alturas. Entonces Jesús lo voltea, les vuelve a plantear, ¿a qué fueron, pues? ¿A qué fueron? Vino Juan el Bautista, que no comía y no bebía, y dijeron, tiene un demonio, está raro. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen ustedes es un comelón y un bebedor. Ustedes son como los niños en la plaza. ¿Se acuerdan que Jesús les dice? Se ponen a jugar y tocaron canciones tristes, no lloraron, canciones felices, no bailaron. Entonces, si te predican la palabra de Dios, porque te la predicaron. Si te hablaron rudo, porque te hablaron duro, ¿verdad? Si te confrontaron, porque te confrontaron. Si te trataron y te hablaron con la verdad, uy, qué duro tira. Oye, parece que me diste el golpe, me diste como... Pues, ¿qué queremos, pues? ¿Qué venimos a oír? ¿Qué pretendemos que la iglesia haga con nosotros? Cuando nos habla en la tercera semana de Adviento con una liturgia preciosa, conformada, llena de bendiciones. ¿Qué queremos, pues, cuando celebramos la Navidad y constatamos que las promesas de Dios se cumplen? El otro día traían la idea, me encantó ahí en casa, Mónica decía, oye, hoy en día se usan simulacros para muchas cosas, ¿no? A ver, simulacro de un incendio, o simulacro de un tiroteo, todos al suelo. A ver, imagínense que está tronando algo, todos al suelo. Ahora, ¿qué tal un simulacro de la parucía del Señor? Sí, salir corriendo así, tocar en la puerta al vecino, ya viene Jesús, ¿verdad? Le dijeron, no, díganle que no, ahorita estoy dormido, no, ¿qué Jesús? O sea, ¿cuántas respuestas extrañas nos encontraríamos, no? Trágame tierra, diría alguien, ¿verdad? Si lo sorprendió en el momento del pecado, estaba donde no debía y le tocaron y ahí viene Jesús, y el tipo con un gorro de dormir que no es el suyo. ¿Qué fueron a ver al desierto? No me dices. Entonces, la tercera parte de esta reflexión conlleva a que, ¿qué estamos haciendo al final de todo esto? Va a llegar el tiempo, y yo creo que ya nos estamos acercando, en que los cuestionamientos ya no van a caber. En el capítulo 1 de un libro que escribió un exorcista español, José Antonio Fortea, se llama Suma Demoníaca, me impresiona ese capítulo. Yo no sé si lo demás del libro a algunos les parezca bien o no, no importa, no es el tema, pero ese capítulo define extraordinariamente la lucha del ser humano en medio de los argumentos de si Dios existe, si Dios salva, si quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, comparativamente con lo que pasó con los ángeles en el cielo, ante la propuesta que el mismo Señor les dejó ver previo a la visión beatífica sobre la encarnación, sobre aquella visión, sobre todo centrada. Es bellísimo esto, ojalá un día pudiéramos hablar detenidamente. Una mujer, de pronto, dice así, dice Apocalipsis 12, de pronto... Una mujer, una señal en el cielo. Una mujer Con la luna bajo sus pies, daba gritos de dolor, de partos, ¿verdad? Con las estrellas, vestida con las estrellas.
Vestida de sol,
perdón. O sea, una belleza la descripción de María. Una belleza la descripción del signo. Y a veces no entendemos lo que esto significa. No es una visión, no es algo efímero, no es algo inventado, no es ciencia ficción apocalíptica, no es imaginación del geógrafo. Es, ¿qué está haciendo una mujer en el cielo? ¿Quién habita en el cielo? En el cielo habita Dios. Dios es el dueño de todo, creador de todo. Y el Señor del cielo y de la tierra no existe todavía, el Señor del cielo, creó a sus ángeles y de pronto hay una visión en el cielo. Una mujer. ¡Ay! ¿Qué está haciendo una mujer en el cielo? ¿Y quién es el primero que se le confronta, la afrenta, trata de destruirla? Un dragón que escupe fuego. O sea, primera gran revolución que causó María. No te queremos en el cielo, no te queremos en el plan de Dios, no te quiero aquí. Y esa es la causa de la precipitación de los ángeles caídos. No aceptar la voluntad de Dios terminó pervirtiendo la naturaleza angelical. No aceptar la voluntad de Dios, nosotros como seres humanos, y no vivirla, significa nuestra perdición absoluta. Entonces va a llegar el tiempo en que estos argumentos se acaben. Los idas y venidas, el que cree, el que no cree, el que vive, el que no vive conforme a la voluntad de Dios. Y solamente se sostengan y se mantengan las firmes convicciones de nuestra vida en la fe. El chaleco protector final salvavidas en la tormenta será la fe. Creo, por eso hablo, ¿verdad? Creo, por eso vivo de esta manera, creo, por eso espero. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esa es nuestra Navidad. Ese es nuestro entrenamiento de Adviento. Así tiene que concluir nuestra vida. Que los que estén con nosotros el día de nuestra Pascua nos hagan recordar estas palabras fundamentales. Recuerda lo que has creído, todo lo que has vivido. No importan, tus pecados ya no importan. Lo que importa es que traigas puesto tus salvavidas, que diga, sí, yo soy del Señor. Porque cuando venga Él, dice que va a traer tatuado en el muslo, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que es Cristo lo tiene tatuado en su persona. Lo que somos nosotros es lo que el Señor escribió en el libro de la vida de cada uno de nosotros, con tal de que no lo echemos a perder. Esa es mi predicación del día de hoy. Eso es lo que yo les comparto, porque si no nos compartimos estas buenas noticias, cuando salgamos allá afuera solamente vamos a escuchar aquello que deplora, entristece, y seguiremos entonces diciéndole al Señor, sí, sí debiste haber sido tú, sí habrás sido tú, con tantas actitudes de decaimiento. Oremos a la Madre de Dios, María Santísima, en su advocación de Guadalupe, pidiéndole por la Iglesia, por nuestras familias y por nuestra propia salvación. Bajo tu amparo nos acogemos, de Dios,
antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor.
El argumento que definió el triunfo en el cielo es conocido como un nombre, un ángel. Expresó aquella idea, Mika Moja Belim Adonai, que significa, ¿quién como Dios? ¿Quién hace las obras de Dios? ¿Quién cuida, quién ama, quién produce, quién establece, quién ordena las cosas como las hace Dios? Ese tiene que ser un argumento de triunfo en nuestra vida. Pidámosle a San Miguel que nos conceda también su protección y la sabiduría de Dios para caminar en esta vida el tiempo que Dios nos la conceda. Bajo tu San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. De nuestra
Madre del Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
favor de Dios, nos vemos el próximo lunes para la cuarta semana de Adviento. Que Dios les bendiga.